Hoy nos sumergimos en todos nuestros ayeres, un título que, bueno, ya de entrada te dice mucho, ¿no? El peso del pasado.
Totalmente.
Exploramos esta historia que nos lleva a Italia justo antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Y lo más interesante, creo yo, es que lo vemos todo por los ojos de Ana, una joven que al principio la describen casi como, pues, como un fantasma en la casa.
Sí, esa descripción de bicho triste y perezoso es tremenda, callada, casi invisible al principio.
Exacto. Pero su mirada, aunque parezca ingenua, es la que nos guía. Vemos su vida en un pueblo del norte, su enamoramiento infantil, que es más bien como una curiosidad por los juguetes del vecino.
Sí, sí, no es un romance típico para nada.
Y luego su paso a la adultez, que llega de golpe, primero como muy pasiva, ¿no? Y de repente este giro, inesperado, se casa con Censorena, un amigo de su papá, mucho mayor.
Y justo ahí, creo que está una de las genialidades del libro. Porque no es la novela de guerra que uno esperaría, ¿sabes? Con batallas y todo eso.
Claro.
Lo fuerte es cómo pinta la vida antes. Esa calma que no es calma, esa atmósfera densa donde sientes, o sea, los personajes sienten que algo grave nos destrozará.
Uf, sí.
Es meterse en cómo la gente común vive, sin saberlo bien bien, al borde, pues al borde del abismo.
Totalmente de acuerdo. Y para captar esa atmósfera hay que ver a la familia. El papá de Ana al principio es inolvidable.
Híjole, sí.
Un académico medio loco, antifascista a su manera muy, muy particular, obsesionado con sus memorias y con unos cambios de humor brutales.
Brutales. De pedir perdón llorando a agarrarse a golpes con las plantas. Una presencia súper potente, pero errática.
Y junto a él, pues, los hermanos. Cada uno en su mundo. Hipólito, el intelectual, metido en sus libros y que luego se mete en política clandestina.
Ajá.
Concetina, que anda más en la onda de los novios, la ropa, más terrenal.
Sí, lo práctico.
Y Justino, el chiquito que parece que no sabe ni qué onda.
Y la mamá, que es como un fantasma también, pero en retrato.
Y la señora María, claro.
La señora María, la que pone orden, la que cuida, la cordura en medio de ese caos emocional del padre, ¿no? Es la que hace que todo funcione.
Exacto. Y luego está ese contraste tan marcado entre la vida en la ciudad, que aunque tensa era como ordenada, y las vacaciones en Los Guindos.
¡Ay, Los Guindos! Esa casona de campo.
Grande, descuidada, medio salvaje, ¿no?
Sí. Y ahí también se siente la tensión de afuera. La del pueblo de al lado, con los fascistas, los granujas, como les decía el papá.
Con ese desprecio y su manera de desafiarlos, ¿no? Ir al pueblo nomás para que lo vieran, sin saludar a nadie. ¡Qué personaje!
La muerte del padre, bueno, eso sí que cambia todo. Se siente como, una liberación rara, pero también una desorientación total en la familia.
Sí, ya no está ese centro, aunque fuera un centro caótico.
Exacto. Justino sigue con sus ratas, bueno, sus experimentos. Concetina hasta se ríe probándose unos pechos falsos al poco tiempo del funeral.
Es esa cosa de la vida sigue, pero sobre un vacío, ¿no? Algo se rompió.
Ajá. Y en esa forma de contar la vida diaria, incluso en esos momentos, es donde brilla la prosa de Ginsberg que decías. Parece tan sencilla.
Mucho. Casi como si te lo estuvieran contando al oído.
Pero por debajo, uff, está tejiendo una red complejísima. Lo emocional, lo familiar y el runrún de la historia con mayúsculas afuera.
Es una sencillez que engaña, ¿verdad?
Totalmente. Palabras comunes, frases cortas, pero cargadas de emoción, de significado. Y esa idea central que recorre todo, lo importante sucede como sucede la vida, de golpe.
¡Pum! Sin avisar.
Sin avisar, sin preparar. La muerte, las decisiones que cambian todo, la violencia, irrumpen así, de pronto.
Con esa crudeza de la vida misma, sin adornos.
Y esa irrupción se ve clarísima cuando la política empieza a colarse, en las pláticas, en los rincones de la casa.
Sí, Hipólito y su amigo Emanuele, el vecino cojo.
Encerrados, hablando en secreto, hasta en alemán para que nadie los entienda.
Ajá. Y luego aparece Danilo, que antes le tiraba la onda con Septina y ahora ya anda metido hasta el cuello en cosas antifascistas.
Y fíjate cómo lo maneja Ginsburg. Se meten en líos, queman periódicos prohibidos, corren peligro real, Danilo termina arrestado.
Claro, pero la novela no se vuelve un panfleto político.
Para nada. Lo presenta como otra cosa más que les pasa. El miedo, las decisiones difíciles, lo que les cuesta, pero sin tomar partido así explícitamente. Es parte de su realidad, tan cruda como lo demás. No juzga, solo muestra.
Y mientras Hipólito anda en esas ondas intelectuales, políticas, Ana vive su propia revolución, pero mucho más callada y personal. Su relación con Yuma, el vecino.
Ah, Yuma.
Empieza como con pena, ¿no? La torpeza adolescente. Pero luego, en los paseos, jugando ping-pong, leyendo juntos, él le lee a Montale.
Sí, qué bonito eso.
Empiezan a tener una intimidad muy particular. Hablan de la vida, de la justicia, de lo provinciano que es el fascismo, según él.
Es que Ginsburg es maestra creando esos espacios íntimos. No necesita grandes escenarios. Un banco, la orilla del río.
La misma casa, el jardín.
Exacto. Ahí pasa lo más profundo. Y como lector, sientes que te estás asomando, casi de puntitas, ¿no? Con mucho pudor. La narración te pide esa discreción.
Y esa intimidad con Yuma, que parecía un refugio, pues, termina mal para Ana. Muy mal.
Híjole, sí.
La relación se vuelve física, medio a escondidas, y ella queda embarazada.
¿Y la reacción de Yuma?
Puro pánico de adolescente. Miedo, no querer casarse, decirle que tome quinina, unas ideas. Ana se queda sola con ese secreto, aterrada.
Y aquí es donde entra Censo Rena. De una forma, bueno, que nadie se esperaba.
Ya había aparecido antes, ¿no? Ese amigo del papá, que viajaba mucho, medio rudo, que les mandaba chocolates.
Ajá, ese mismo. Vuelve a los guindos y, bueno, contrasta totalmente con los chicos intelectuales como Hipólito y Emmanuel.
Sí, los critica duro. Dice que son intelectualillos llenos de humo.
¿Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Muy niebla, desconectados de la realidad.
Exacto. Aunque también reconoce la belleza de Hipólito. Tiene esa complejidad.
Y es a este hombre mayor, complicado, a quien Ana, desesperada, le cuenta todo.
Y la reacción de Censo es sorprendente. Cero juicio moral. Más bien una compasión muy, muy práctica, casi como resolver un problema.
Sí, decide casarse con ella, así, rápido, para protegerla, para darle un nombre al niño. Una solución drástica, casi un trámite.
Ese matrimonio es clave. No es nada romántico al estilo tradicional. Nace de una crisis, es un arreglo.
Totalmente.
Pero lo interesante es cómo evoluciona. Se vuelve una relación de compañerismo callado, de entenderse sin muchas palabras. Ana sigue siendo la observadora silenciosa, sintiéndose a veces como un insecto, dice ella.
Sí.
Pero encuentra en Censo una especie de ancla, de protección, aunque sea en un lugar totalmente nuevo y, pues, bastante más duro.
Porque se van a Borgo San Sancinso, el pueblo de Censo, en el sur. ¿Qué cambio? Del norte burgués e intelectual al sur pobre, áspero, pegado a la tierra.
Un mundo distinto. Y ahí conocemos a la Mashona, la criada de Censo. Otra figura fuerte, pragmática.
Vemos a Censo con los campesinos, discutiendo de impuestos, conociendo la tierra. Para Ana es como un exilio, ¿no? Se siente aislada.
Aislada, sí. Pero quizá, paradójicamente, en ese aislamiento empieza a encontrarse un poco más a sí misma, lejos de su familia original.
Y mientras Ana vive esto, la guerra que antes era como un ruido de fondo, empieza a acercarse de verdad, a golpear.
Sí, las noticias de los frentes ya son terribles. Grecia, Rusia, África y la preocupación por los hornanos, ¿no? Justino, que se fue de voluntario a Rusia, Emilio, el esposo de Conchetina, también en el frente.
La angustia crece. Y entonces llega otro de esos golpes secos de Ginsburg, el suicidio de Hipólito.
Uf, sí, se pega un tiro en un parque. Es su forma de reaccionar al derrumbe de su mundo idealizado, a la invasión alemana de Francia.
Es como si todas sus ideas, sus libros, sus discusiones, se volvieran nada frente a la brutalidad de la historia, la quiebra total del intelectual.
Esa muerte es un punto de no retorno. El tema de la pérdida, del vacío, se hace todavía más fuerte. Luego muere también la señora María en un bombardeo en Turín.
Híjole.
Y los que quedan, pues tienen que cargar con eso, con las ausencias, con ese vacío lleno de preguntas sin respuesta, como dice la novela. Tienen que seguir viviendo con el trauma, con los pedazos de lo que fueron, en un presente cada vez más peligroso.
Y el peligro llega también a San Costanzo. Llega Franz, un amigo de la familia de Jumay.
Huyendo, no solo de un escándalo, sino porque es judío.
Vive aterrado de los alemanes. Aunque intenta disimularlo, no. Jugando con la niña de Ana, creando una relación medio rara con ella.
La caída de Mussolini y el armisticio del 43 traen como un respiro muy corto, una euforia que dura nada.
Porque enseguida viene la ocupación alemana. Y ahí sí, el peligro ya está en la puerta.
Sí, la tensión en San Constanzo es palpable. Censo esconde en su casa a un desertor del pueblo, Giuseppe, y también a Franz. El sargento local parece que sabe, pero se hace de la vista gorda, chance por la influencia de Censo, es ambiguo.
Y esa pensión no puede durar. Está ese oficial alemán que se hace amigo de Censo, ¿no? Que lo visita, le lleva regalos a la niña.
Sí, ¿qué es eso? Una estrategia de Censo para proteger al pueblo. Colaboración para sobrevivir. Ginsburg te deja ahí, en esa zona gris moral.
Pero la presión es demasiada para Giuseppe, el desertor escondido. Y termina disparándole al alemán, matándolo.
Ese acto desesperado, pues, sella el destino de Censo y Franz. Los alemanes exigen culpables o arrasan el pueblo.
Y para evitar la masacre, Censo y Franz deciden entregarse. Saben lo que les espera.
Sí, perfectamente. Los fusilan en la plaza. La guerra, que había sido como una sombra, irrumpe con toda su brutalidad ahí mismo, en el corazón del pueblo.
Es el clímax. Terrible. Ana lo pierde todo. Otra vez.
Todo.
Después de la liberación, regresa al norte con su hija. Y el reencuentro con los que quedan, híjole, es agridulce. Es poco decir.
¿Sí? Justino ha vuelto de Rusia, fue partisano, ahora se llama Ballesta. Conchetina y Emilio sobrevivieron escondidos, pero se han vuelto tacaños, desconfiados. Emanuele también está ahí.
Pero todos están tocados, ¿no? Cambiados por lo que vivieron.
Marcadísimos. Hay cinismo. Les cuesta hablar, conectar de verdad. El trauma dejó cicatrices muy hondas.
Hasta el reencuentro final con Joalima. Ahora está casado, es distante. Reflexiona sobre su pasado como si fuera filosofía de café. Es extraño. Como si vinieran de mundos distintos.
Es que vienen de mundos distintos. Él no vivió lo que vivió Ana.
¿Y al final qué queda? Pues eso. Personajes que sobrevivieron físicamente, sí, pero que tienen que reconstruir sus vidas en un mundo devastado. No solo por fuera, sino por dentro.
Cargando con todos sus ayeres, ¿no? Con sus recuerdos, sus pérdidas, lo que hicieron, lo que no hicieron.
Exacto.
Y ahí está, creo yo, la grandeza que perdura de Ginsburg en esta novela. Esa capacidad única que tiene para contar la tragedia histórica inmensa, el fascismo, la guerra, la ocupación, pero no desde las grandes batallas, sino desde los gestos mínimos.
Lo cotidiano.
Lo cotidiano, sí. Los detalles de la casa, las conversaciones a medias, la comida, el miedo callado en la cocina. Te muestra cómo las vidas chiquitas son arrastradas, moldeadas por fuerzas enormes, incomprensibles muchas veces.
Es la historia con mayúsculas, pero vista desde la ventana de una casa de pueblo, tal cual.
Exacto.
Y nos deja con esa pregunta flotando, la que viene desde el título, esa cita de Shakespeare. ¿Cómo enfrentamos el presente, el futuro, cargando con todos nuestros ayeres?
Buena pregunta.
¿Qué hacemos con esa memoria, con esos fantasmas, los buenos y los terribles? ¿Se pueden dejar atrás? ¿O al final, como dice la cita, son esos ayeres los que iluminan el camino, aunque sea hacia un destino incierto, polvoriento?